Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Tres de la tarde, 30 minutos, cambiado ya de estudio, estamos ya en Onda Media 1224 y en internet, www.cope.es/directos/Almería o en la aplicación, por ejemplo, la de Tiempo de Juego. Si seleccionáis la emisora de Almería, sabéis que estamos con todos vosotros hasta las 4 en punto de la tarde. En una semana que ya estamos de resumen, de resaca de lo que están siendo las competiciones para los equipos almerienses, en esta primera vuelta para algunos ya completa, a otros le queda algún partido por disputar todavía, y vamos a empezar por la Unión Deportiva Almería. Se te acaban de incorporar, un saludo de Jordi Folquilla. Ya digo que en esta semana vamos a analizar un poco cómo han llegado los nuestros y vamos a empezar con la Unión Deportiva Almería y con números, con datos en los que queremos pues poner un poco en sintonía lo que está haciendo el equipo de Rubi en esta temporada. Ya sabéis que tiene un partido menos que el resto de sus rivales, tiene 45 puntos a falta de ese último partido del encuentro que se tenía que haber disputado en la noche del lunes en Lugo y que no se pudo disputar por ese brote de coronavirus que está afectando al Club Deportivo Lugo, al Club Deportivo Lugo en general, no solamente a la primera plantilla. De la primera plantilla ya sabéis que el domingo por la noche se confirmó que había 14 jugadores con coronavirus, 7 miembros del cuerpo técnico, es decir, prácticamente todos, y un auxiliar. Esto hacía que fuesen más de 20 personas las que estaban afectados por el coronavirus, que habían dado positivo, y que en la tarde de ayer la Xunta de Galicia al resto de miembros del club, otros 27, los confinó a todos, y ayer ya digo que se le querían hacer pruebas serológicas para ver si también había más casos positivos, lo que provocó que anoche no se pudiera jugar ese partido entre el Lugo y la Unión Deportiva Almería. Una Unión Deportiva Almería que ya dijimos ayer que terminó esta primera vuelta pues con un entrenamiento, con un partidillo entre los propios jugadores de la Unión Deportiva Almería para comenzar ya hoy oficialmente las vacaciones de Navidad. Hasta el próximo día 28 de diciembre, cuando el equipo volverá a los entrenamientos. Unos entrenamientos ya de cara al encuentro del 2 de enero a las 2 de la tarde, cuando reciban en el Estadio Juegos Mediterráneos al Cartagena. Un Cartagena que terminó ganando este último partido de la primera vuelta. Y pocos días después, el jueves 6 de enero, el día de Reyes, pues recibir también en el Estadio de los Juegos Mediterráneos al Elche, al equipo de Francisco, en la eliminatoria de Copa del Rey. Un partido que ya hemos venido contando que va a ser clave para saber cuándo se puede jugar el encuentro contra el Lugo, a no ser que lleguen a un acuerdo antes y se juegue entre semana, pero lo normal es que se esperen a ese partido. Si el Almería se clasifica para los octavos de final de la Copa del Rey, pues ya habrá que buscar un día entre semana. Si el Almería cae eliminado contra el Elche en esa ronda de 16avos de final de la Copa del Rey, el partido contra el Lugo lo normal es que se juegue ese fin de semana de que hay previsto que se jueguen los encuentros de octavos de final de la Copa del Rey, exceptuando los que jueguen los finalistas de la Supercopa de España, que esos tendrán que jugar más adelante. Como digo, todo esto y mucho más hoy analizando en números a la Unión Deportiva Almería. Y como siempre que hablamos del conjunto rojiblanco, lo hacemos en esta casa diciendo, oyendo, escuchando la palabra fuerte.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy.
Y no solamente la Almería está aprendiendo a ser fuerte en esta temporada, el más fuerte de la Liga Smartbank, sino que está siendo de los más fuertes de la clasificación histórica de esta Liga Smartbank, de esta segunda división, pues desde su creación, o sobre todo desde que valen las victorias 3 puntos, ya hay 22 equipos en liza. Esto quiere decir que el Almería solamente estaría por detrás si gana el partido aplazado contra el Lugo, estaría solamente por detrás esta clasificación histórica de un Elche que consiguió el ascenso en la temporada 2012-2013, llegando al final de la primera vuelta con 49 puntos. Un Elche que en esa primera vuelta ganó los 10 partidos que disputó en el Martínez Valero en su propio estadio, que le sacaba 11 puntos al segundo, que era el Girona. También al tercero, que era la Unión Deportiva Almería, que le sacaba 17 puntos al sexto clasificado, en ese caso fue el Villarreal, aunque el quinto no contaba porque para el ascenso, porque era el Barça B con 35 puntos, y la Ponferradina, que era el séptimo clasificado, el séptimo equipo que podía luchar por el periodo de ascenso, que tenía 31 puntos, es decir, le sacaba, como digo, 18 puntos. Cifras realmente extraordinarias, pero que la Unión Deportiva de Almería se ha acercado incluso en algunos momentos, daba la sensación de que podía superarlos. El conjunto rojiblanco, que recordemos, después de 20 partidos de una primera vuelta todavía incompleta para los rojiblancos, tiene 45 puntos. Con un partido menos, le saca 6 puntos al segundo, que es el Eibar. Le saca 7 al tercero, que es el Tenerife. Le saca 14 puntos al sexto clasificado, que es el Girona, y la misma distancia al séptimo, que es la Unión Deportiva Las Palmas. Números que, por ejemplo, la temporada pasada el Español terminó la primera vuelta con los puntos que tiene ahora mismo el Almería, con 45, y daba la sensación que el Español era el equipo más importante en muchos años de esta categoría. Pues el Español terminó la primera vuelta con 45, le sacaba 3 puntos al segundo, al Mallorca, le sacaba 4 puntos al tercero, que era la Unión Deportiva Almería, que acabó la primera vuelta con 41 puntos. Le sacaba 11 puntos el Español al sexto clasificado, que era el Leganés, con 34 puntos. Recordemos que el último partido de la primera vuelta, o el partido que tenían que jugar, Leganés-Unión Deportiva Almería, no se pudo disputar por la Filomena, la borrasca que dio a principio de año, se tuvo que aplazar, y ese encuentro, más tarde, el Leganés le ganó 2-1 a la Unión Deportiva Almería. Pues bueno, el Leganés era sexto al final de la primera vuelta completa, con 34 puntos, es decir, a 11 del Español, y el Español le sacaba 14 puntos al séptimo clasificado, que era la Ponferradina, es decir, 14 puntos que son los que le saca el Almería con un partido menos al séptimo clasificado. La temporada 2019-2020, una campaña que empezó muy bien el Cádiz, se acabó la primera vuelta como líder con 43 puntos, 7 más que el segundo, que era precisamente la Unión Deportiva Almería. 8 más que el tercero, que era el Huesca. Cádiz y Huesca, recordemos, fueron los que ascendieron de manera directa. Le sacaba 11 puntos al sexto, que era el Numancia, y 11 puntos también al conjunto, que era el séptimo clasificado, que era Las Palmas, con 32 puntos. Este año, el playoff de ascenso con 31 puntos, ya hay un equipo, que el Girona, con 31 puntos, como digo, que puede jugar o podría jugar ese playoff de ascenso, con 31. El año pasado se necesitaron 34 al final de la primera vuelta. Y el Numancia, como digo, la temporada 2019-2020 necesitó 32 puntos para acabar esta primera vuelta con en puesto de playoff de ascenso. La temporada antes, la 2018-2019, el Granada era líder al final de la primera vuelta con 40 puntos. Uno más que el Albacete. Uno más también que el Málaga, los dos con 39 puntos, segundo y tercero. Tenía 5 más que el sexto clasificado, que el Osasuna, que al final terminó subiendo. Y 7 más que el Cádiz, que era séptimo clasificado con 33 puntos. Aquí el periodo de ascenso con 35 llegaba. El Almería esa temporada acabó la primera vuelta con Fran Fernández con 29 puntos en la décima posición, es decir, a 11 puntos del líder. Un año antes, la 2017-2018, el líder de esta competición era el Huesca con 40 puntos, uno más que el Cádiz y 4 más que el Real Oviedo, que era tercero. Le sacaba 6 puntos al sexto clasificado, el Granada, con 34 estaba en esa posición, y uno más, 7 al séptimo, que era el Lugo. El Almería era decimocuarto con 25 puntos a 15 del liderato. Dejamos ya bajamos un peldaño más, y aquí comienzan las aguas tenebrosas para la Unión Deportiva Almería. El líder en la temporada 16-17 era el Levante con 46 puntos, uno más de lo que tiene ahora mismo el Almería con un partido menos, 7 más que el Girona, que era segundo con 39. El Getafe era tercero con 35 a 11 del Levante. El sexto clasificado era el Lugo con 31, es decir, a 15 del liderato. Un liderato que, o mejor dicho, un puesto de playoff de ascenso, pues que era barato, 31 puntos, al igual que este año. El Tenerife era séptimo con 30 puntos, es decir, a 16 del Levante, del líder. Entre medios estaba el Sevilla Atlético, pero que no contaba para el ascenso, que también tenía 31 puntos. Y la Unión Deportiva Almería acabó esa primera vuelta, la temporada 2016-2017, en la penúltima o la antepenúltima posición, vigésimo, con 21 puntos, es decir, a 25 del liderato. Un año antes, las cosas no es que iban excesivamente mejor para el Almería. El líder era el Alavés con 39 puntos, al igual que el Córdoba. El Oviedo era tercero con 36, es decir, a 3 puntos del liderato. El sexto clasificado era el Alcorcón con 34. El Nastic estaba fuera de los puestos de playoff con 33 puntos. Y había que bajar de nuevo a la posición número 20 para encontrar a la Unión Deportiva Almería, con 18 puntos, es decir, a 21 del líder. Y eso que el líder era bastante barato porque era de los años que llevamos contando, pues el primero hasta ahora, de los últimos años, que no había alcanzado ni tan siquiera los 40 puntos. Temporada 2014-2015, el Almería estaba en primera división, fue la temporada del descenso. En segunda, en la Liga Smartbank, la actual Liga Smartbank, Las Palmas era líder con 43 puntos, 3 por encima del Betis, 5 por encima del Real Valladolid, 11 por encima del sexto clasificado, que era la Ponferradina, con 32 puntos, 12 más que el Zaragoza, que tenía 31. Ya digo que el Almería estaba en esa temporada en la primera división. Un año antes, la 2013-2014, después del ascenso del Almería, con Francisco estuvo en la primera división, el líder era el Deportivo de La Coruña, el líder más barato en todos estos años desde que existen los playoffs. El líder era el Deportivo de La Coruña, con 36 puntos, 3 más que el Sporting, que era segundo, 4 más que el Eibar, que era tercero, 5 más que el Numancia, que era sexto, y también 5 más Las Palmas, que era séptimo clasificado con 31 puntos. Atención, porque el descenso lo marcaba el Alcorcón con 25 puntos a 11 después de toda la primera vuelta del líder. El Castilla era colista con 21 puntos, 15 menos que el líder. O sea, en 15 puntos estaban los 22 equipos. Y aquí nos encontramos con el mejor equipo absolutamente de toda la racha de la Liga Smartbank, desde que hay 21 jornadas en cada vuelta. Y el líder absoluto de todas las clasificaciones de la Liga Smartbank, de la segunda división, el Elche, con 49 puntos. Que le sacaba, como digo, 11 puntos al segundo, que era el Girona. 11 puntos también al tercero, que era la Unión Deportiva Almería. Recordemos que ese año el que asciende también de manera directa junto al Elche es el Villarreal. Un Villarreal que estaba sexto clasificado con 32 puntos. Es decir, 6 menos que la Unión Deportiva Almería. La Ponferradina era séptimo con 31 puntos a 18 del liderato. Y ya en dos temporadas, las anteriores, en donde sí estaba pues la Unión Deportiva Almería, la del primer descenso, después del primer descenso, el líder era el Deportivo La Coruña, que tenía 42 puntos. 3 más que el segundo clasificado, que era el Valladolid. 3 más también que el Hércules, que era tercero. El Almería era el sexto clasificado, estaba con 36 puntos a 6 del Deportivo de La Coruña. Recordemos que en esa temporada fue cesado Lucas Alcaraz porque el equipo se quedaba con pocas opciones de ascenso directo. Alfonso García todavía no tenía claro aquello de que se podía subir en el playoff. Se cargó a Lucas Alcaraz, vino Esteban Vigo y el Almería esa temporada no llegó ni tan siquiera a jugar playoff. Recordemos también que era el único equipo de toda la historia que con 70 puntos no ha estado ni entre los 6 primeros. En la temporada 2010-2011, la primera de con playoff, el Betis era líder con 46 puntos, 3 más que el Celta, 3 más que el Rayo Vallecano, los dos con 43 puntos. El cuarto era el Jerez con 32 puntos, es decir, los 3 primeros se distanciaron de manera muy clara. El Granada era el sexto clasificado con 31 puntos y el Numancia era el noveno con 30. Entre medio estaban dos filiales. Así que el Almería, ganando el partido aplazado contra el Lugo, se terminaría la temporada con 48 puntos. Le sacaría 9 al segundo clasificado. Al Eibar le sacaría 10 al tercer clasificado. Le sacaría 17 puntos al Girona, que es sexto, y también 17 al conjunto de Las Palmas. Exceptuando, ya digo, el Elche, nadie ha conseguido tanta distancia en una primera vuelta. De nuevo una ilusión. Pues este es el repaso que hemos hecho para que se ponga, al menos en una balanza, lo hecho por la Unión Deportiva Almería. Una Unión Deportiva Almería que, recordemos, es líder con 45 puntos, un partido menos que el resto de rivales, al igual que el Lugo tiene ese partido aplazado. Una Unión Deportiva Almería que es el mejor equipo como local en esta temporada, es el mejor equipo como visitante, es el equipo que más goles marca y el equipo que menos goles ha recibido. Y ya sabéis que todos los partidos de la Unión Deportiva Almería los hemos contado en el tiempo de juego de la cadena COPE en Almería, gracias a Grupo Saberes, Peugeot Almería, Áchira Mediterráneo, Ventanas a la Milla, Hogar Inteligente, Ecocultura y Blues y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Y ahora nos vamos a conocer lo que es Peatín, una escuela de alto rendimiento de deportistas, de futbolistas, que mañana y pasado van a estar en Viator. Enseguida hablamos con Álex Díaz.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Lo hemos comentado al inicio del programa y es que cuando las competiciones más o menos oficiales se paran, pues es momento de campus, de diversas actividades, ¿no? Como la que va a tener lugar mañana y pasado en el campo de fútbol de Viator, hablamos de fútbol, y es que la empresa de alto rendimiento Peatim va a hacer este campus tanto mañana como pasado en el campo municipal de Viator. Y hablamos con uno de sus responsables, Alex Díaz. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decimos bien, ¿no?, que cuando paran un poco las competiciones es cuando llega el turno de, pues, de los campus, de las preparaciones. Y hablamos de este campus que va a tener lugar mañana y pasado en el campo municipal de Viator de fútbol.
Sí, eso es. Vamos a aprovechar estos días en los que pues los jugadores van a poder descansar con sus clubes. Al final esto es una formación paralela, siempre respetando ese compromiso que tienen durante todo el año con su club para al fin y al cabo, pues bueno, hacer estas sesiones de alto rendimiento, otorgar unas oportunidades y unas experiencias a los chicos de Almería diferentes y que podamos disfrutar cuando acabe la temporada, en junio.
Vamos a ir por partes del orden cronológico. ¿Quiénes van a estar mañana y pasado en el campo de fútbol de Viator?
Bueno, al final, en estas fechas lo que hemos hecho ha sido un trabajo con nuestro staff para seleccionar diferentes jugadores de la etapa Benjamín hasta infantil. Y llevaremos a cabo pues estas sesiones, como bien has dicho, durante el día de mañana y pasado, de alto rendimiento, en el campo de fútbol de Viator.
Para llegar a un momento determinado, al final de la temporada, en el que estos jugadores, ¿qué premio, entre comillas, van a tener?
Eso es, por orden cronológico, como bien indicas, estas son las primeras de la temporada y ya el proyecto viene consolidado de temporadas atrás, en la que Peatim Almería participó en diferentes ediciones de torneos internacionales, como ha sido la Donosti Cup, como fue este verano pasado en la Mad Cup, alcanzando unos resultados y una imagen muy positiva, enfrentándose a equipos de cantera y obteniendo unos resultados muy buenos. Y ahora pues buscamos ese aumento de resultados y, como te he dicho antes, de experiencias positivas. Entonces pues, vendremos, aparte de estas fechas de invierno, en otro momento de la temporada, cuando ellos paren, sea Semana Santa o otras fechas que la competición andaluza nos lo permita, para después, posteriormente, ya en junio, cuando terminen con sus clubes, competir este año, que queremos hacerlo en la Mad Cup, en el torneo de Madrid, organizado por el Atlético de Madrid, en finales de junio, del 24 al 29 de junio, que es de carácter internacional y que vendrán equipos de todo el mundo.
Claro, estamos hablando ya de palabras mayores, ¿no?
Sí, al final, en consonancia a lo que es este proyecto de Peatim, somos ex profesionales del mundo del fútbol, que hemos jugado en canteras, que consideramos que estas experiencias siempre son de calidad y son las que perduran en el tiempo con los niños, ¿no? Al final nos acordamos siempre de ese partido que jugamos contra el equipo extranjero, contra diferentes torneos en los que hemos participado, que hemos viajado, y por eso va esa línea de experiencia, de calidad, de compromiso, de fidelidad a un proyecto que empezamos antes de pandemia y que las familias también, pues agradezco esta oportunidad para dar las gracias por toda esa confianza que nos han trasladado desde el primer momento que vinimos a Almería, y que bueno, que queremos seguir otorgando a este talento que hay aquí en Almería, que nos estamos dando cuenta que hay mucho talento y que tiene que ser visible en los torneos internacionales.
Y alguien puede pensar, bueno, en estas fechas en las que estamos con todo lo que se está moviendo del coronavirus, de la COVID, ¿qué medidas de seguridad tenéis para que pues no pase nada?
Es fundamental que mantengamos esta seriedad, que al final sabemos todos en el momento en el que estamos, son momentos complicados, volvemos a tener una ola con esta nueva variante y lo primero que trasladamos a las familias y a nuestro staff es la máxima seriedad en este aspecto. Entonces, hemos diseñado nuestro propio protocolo que hemos presentado también a la instalación de Viator para que se cumplan todas las medidas y que en cualquier caso y fundamental al 100% garanticemos la salud de todos los participantes y de las familias que puedan asistir al evento, por supuesto.
Claro, por eso es lo que más ahora mismo a los padres le puede pensar, ¿no? De decir, sí, se están suspendiendo muchas cosas qué seguridad me da el que mi hijo en edad de Benjamín a infantil vaya a este campus, ¿no?
Al final es lo que tú comentas, ¿no? La seguridad es lo primero y como te digo, en este protocolo pues todo el tema de temperatura al llegar a la instalación, higiene de manos previo al inicio de la sesión, los espacios diferenciados a la hora de poder colocar el material que ellos traigan personal, el tema de hidratación tiene que ser individual, en definitiva una serie de aspectos que tenemos que tener muy en cuenta y más en este momento para que las familias estén tranquilas de que se va a realizar con seguridad, por supuesto.
Claro, es que si me hablas de que es un campus, unos entrenamientos de alto rendimiento, todo empieza a la entrada de la instalación, ¿no?
No, por eso está clarísimo, eso está clarísimo. Toda la gente que por suerte ya nos conoce de Almería, sabe que lo primero para nosotros es la profesionalidad, es la calidad, es la seguridad de todos los participantes. Tenemos la experiencia de haber realizado numerosos eventos con un volumen de niños muy, muy elevado, incluso en junio cuando estas familias también decidieron confiarnos a sus hijos en verano, que también estábamos en pandemia, los propios jugadores tuvieron que jugar el torneo con mascarilla, ¿no? Que al final aquí en Andalucía no se había celebrado de esa manera nunca un partido y sin embargo los chicos se adaptaron a ello, jugaron con la mascarilla el torneo en la Comunidad de Madrid y no hubo absolutamente ningún problema, ¿no? Esto es lo fundamental que tenemos que tener todos claro en los momentos en los que estamos viviendo ahora mismo.
Tú que llevas muchos años con el tema de la cantera, ¿es más fácil que un niño entienda eso a que lo entienda un adulto?
Pues la verdad que cuando todo esto comenzó era la gran incógnita, ¿no? ¿Cómo reaccionarán los niños a tanta medida y sobre todo a tanto cambio? Porque unos días les pedimos unas cosas, al día siguiente otras.
En un sitio una cosa y en otro sitio otra.
Claro, y por suerte la verdad que están reaccionando de una manera ejemplar. O sea, son los que más fáciles están poniendo las cosas. Que un día tienen que llevar la mascarilla, la llevan, que un día tienen que separarse del entrenamiento, se separan, que al final no está habiendo ningún problema, no hemos tenido ni un solo rechazo por parte de un niño a cualquier medida y eso pues facilita mucho el que podamos seguir otorgando este tipo de oportunidades y que los niños puedan seguir creciendo en un ámbito deportivo de calidad, que es lo que buscamos.
Pues habrá que hacer caso a los niños, o al menos tomar el ejemplo de los pequeños. Alex Díaz, uno de los responsables de Peatín, que mañana y pasado estarán en la ciudad deportiva del fútbol de Viator, en este campus, en estas sesiones de entrenamiento, tanto mañana como pasado. Gracias por atender a la cadena COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a todos.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Suena esta sintonía, eso quiere decir que estamos a martes y que llega nuestra nutricionista de cabecera, María Dolores Rubio Escobar. Como siempre, para hablarnos de un producto determinado, me imagino que con las fechas que llegan ya en esta misma semana, algo tiene que ver con la Navidad. María Dolores, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jordi, ¿qué tal? Ya me doy por vencida, voy a seguir estando resfriada creo todo el mes de diciembre y todo lo que queda de Navidad. Pero bueno, como se acerca, el producto que traigo hoy está muy relacionado con esta fecha y se trata de un polvorón de almendra.
Pues espero que para ver los ingredientes no te lo introduzcas en la boca porque entonces ya no te entendremos. ¿Qué ingredientes lleva?
Y como siempre, Jordi, te cuento cuáles son los ingredientes de este producto. En este caso, es un polvorón que viene de La Ujar. Sabemos que en este municipio se fabrican con una calidad excepcional polvorones, mantecados y dulces de Navidad. Que, bueno, en un contexto de moderación, pues forman parte de la tradición de esta cultura navideña. Los ingredientes, como te comento, en este caso, que es un polvorón de almendra, son manteca de cerdo, que sería el primero, azúcar, almendra tostada y molida, en un 6,5%, harina de trigo, canela y limón.
Todo eso que me estás contando, el valor nutricional no sé si es el adecuado.
¿Y qué decir de la información nutricional? Pues fíjate, cada 100 gramos de producto encontramos 524 calorías.
¿Ves?
De las cuales 27, casi un 28% supondría la grasa. Y los hidratos de carbono estarían en un 62%. Tenemos que decir que hay un poquito de proteína, un 6% aproximadamente, y que del total el porcentaje de azúcares sería de un 19,3%.
Todo lo que me has dicho era algo que uno podía intuir, pero bueno, es que llegan unas fechas que en la mesa suele haber pues de varios tipos, ¿no? Ya sé que no se pueden comer todos a la vez y que tu recomendación va a ser pues eso, ir poco a poco comiendo los polvorones en esta Navidad.
Tenemos que reconocer que se trata de productos altos en calorías. Polvorones mantecados lo son, pero también hay que ver qué porción finalmente se toma. Como hemos visto que cada 100 gramos contienen 524 calorías, lo que he hecho, Jordi, ha sido pesar un polvorón. Este en concreto que tengo tiene un peso de 30 gramos. Por lo tanto, tomar esta unidad supondría tomar 157 calorías. No es ningún disparate en un contexto de una celebración y un día puntual.
Eso es lo que insisten, ¿no? Que sea un día puntual, pero claro, es que llegan las fiestas navideñas y sobre todo si alguno tiene que estar en casa un poquito confinado y no estar con mucha gente, pues claro, pues los polvorones al final van a ser un remedio más que una solución. No sé si tienes que contarnos algo más o ya te despedimos.
Aprovecho, Jordi, para desear una feliz y muy saludable Navidad a todos los oyentes de COPE. Dar las gracias también, por supuesto, a todos los amigos conocidos de Escobar Nutrición y Dietética y, por supuesto, también desearles una feliz, saludable Navidad, a ti también, por supuesto, a toda la familia COPE, por siempre acogerme de tan buen agrado.
Esperemos que el año que viene seguir con esta sección. Ya sabéis, cada martes lista de convocados. La semana que viene le damos un pequeño descanso a nuestra compañera. Casi llegamos a las 4 en punto de la tarde. Agricultor, acelera y mejora la coloración de tus pimientos con Blues de Cuculture. Blues acorta el tiempo de maduración de tus pimientos y le da un color y un brillo mucho más intenso. Además, aumenta los grados Brix y la vida post cosecha. Blues está registrado en Agricultura Ecológica. Ecoculture, especialistas en estrés. Pues llegamos a las 4, os dejamos con Pilar Cineros, Fernando de Aro, porque llegan con La Tarde. Os cuentan todo lo que os interesa, bueno, mañana a partir de las 3:25 de la tarde.